COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Emergencia democrática, riesgo de la democracia, crispación, polarización, desinformación. Estas son cuestiones con las que ha llevado a la presidenta del Gobierno de Navarra a pedir con urgencia una reunión al presidente del Parlamento. Una reunión que se celebra este mediodía y que tiene como objetivo trabajar conjuntamente contra la desinformación y avanzar en el fortalecimiento democrático e institucional, según palabras de la propia presidenta.
Tenemos que parar, tenemos que rebajar el tono.
Dice que no es para evitar la crítica.
No me estoy negando ni muchísimo menos a la crítica política, a la rendición de cuentas, a efectivamente la transparencia.
Ayer restringió los comentarios en sus redes sociales. Solo puede leer, esto supone que solo puede leer lo que le comentan cuentas que ella sigue, es decir, permite comentarios de las personas que ella decide. Lo cierto es que en los plenos del Parlamento o en las intervenciones en las comisiones a veces se sube el tono, pero por parte de todos los partidos políticos.
Deje usted de mentir,
la máquina del fango.
Con legítimos, pa, 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 pa.
Son escoria.
Me he llamado zorra.
Embustero.
Mercachifles.
Falso.
Que estaba ocupando el sillón de la alcaldía y ahora pues es pues una concejalilla más.
Miserables.
Manipulador indecente, pato cojo, falta de comprensión lectora, político mediocre, facha, fascista, cunetero, rancio. En fin, podría seguir y seguir y seguir.
Usted se apoya y apoya a partidos que quieren recortar en derechos y libertades.
Esto es propio de un debate político. ¿Hay tal crispación en la sociedad? ¿Es verdad que la sociedad vive crispada? ¿Es verdad que hay esa violencia en la calle? ¿Que hay esa tensión? Son preguntas que nos hacemos hoy con David Sainz, él es sociólogo, nos lo responderá a partir de la 1:10. Respecto de la desinformación de la que se ocupaban, o por lo menos de la que se apuntaba a los medios de comunicación, ¿quién tiene realmente la responsabilidad? ¿Los medios de comunicación o los políticos? Según el experto en comunicación política Jordi Rodríguez Virgili, si se habla de desinformación, los políticos tienen que hacer mucha autocrítica.
Que hay unas propuestas de la sociedad civil. Y en esas propuestas, una de las recomendaciones que se hacía era animar y proponer a los partidos políticos que acuerden un código de conducta entre ellos, que ayuden a que todos los partidos, porque son los principales también agentes de desinformación, pues que sean ellos los que se comprometan a no desinformar, a no insultarse, a no polarizar a la sociedad.
Eso sí, advierte Jordi Rodríguez Virgili de los peligros que conlleva la desinformación.
Este es uno de los peligros también de una posible utilización partidista, estratégica o táctica de este tema de la desinformación que afecta tan gravemente a la democracia, porque una de las cuestiones que buscan, sobre todo los ataques desinformativos de terceros actores o de terceros países, es el descrédito del sistema, ¿no? La pérdida de confianza en las instituciones y la pérdida de confianza en la propia democracia.
Jordi Rodríguez Virgili hablaba de estrategia, de utilización táctica. Toda esta desinformación, toda esta crispación preocupa realmente a la sociedad. ¿Es verdad que está intrínseca en la sociedad? ¿O simplemente está en ciertas esferas de la sociedad? ¿O es algo que nos quieren, que es algo que preocupa en los ámbitos políticos, pero realmente no preocupa tanto a la sociedad? De eso vamos a hablar hoy aquí en COPE Navarra. Además, veremos cómo avanza el trabajo conjunto entre Gobierno y Parlamento. Esperemos que no se quede en eso que tanto le gusta a los políticos, en echar la culpa al otro, no responsabilizarse, ninguna autocrítica y a seguir instalados en el y tú más. Las 12:25 de la tarde de este viernes 17 de mayo continúa la información aquí en Herrera, en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
¡Leire se va a Praga!
solicite la ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIN.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas, al pagar tus compras con la tarjeta JovenIN.
¿Eres JovenIN o eres JovenOut? Programa JovenIN de Caja Rural de Navarra. Toda la información en jovenin-hasta-los-30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Mañana se celebra el Día Internacional de los Museos. Con motivo de este día, los museos de Navarra abrirán mañana sábado sus puertas de forma gratuita y han organizado varias actividades. Por ejemplo, en Pamplona, el Museo de Navarra mañana a las 11 nos propone un paseo por el Foro Romano de Pompelo, una visita acompañada. El Museo del Carlismo y el Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja en Estella abren con horario especial y programas de visitas para mañana. El sector museístico de la Comunidad Foral lo componen los tres museos de titularidad del Gobierno de Navarra, que son el Museo de Navarra, el Museo del Carlismo y el Museo Etnológico de Navarra. Además, hay 12 museos y colecciones museográficas permanentes que se agrupan bajo la marca de Museos de Navarra, entre los que destacan la Fundación Museo Jorge Oteiza, Gustavo de Maeztu, Museo del Castillo de Javier o el Museo de Tudela, entre otros. Feliz día del Día del Museo, mañana sábado 18 de mayo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ayer caía derrotado ese Osasuna femenino y no podemos celebrar hoy, Alberto, el ascenso. Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Buenas tardes, Fermín. Se apaga el sueño de las rojillas. Lo intentaron hasta el final, cayeron en el último partido con esa eliminatoria sentenciada con ese 3-2. Necesitaban un gol para forzar la prórroga, pero no pudo ser. Escuchamos a su técnico, a Josu Domínguez, que señala que precisamente le sale el peor partido, el peor día.
Pues hemos patinado el día que no había que patinar, ¿no? Bueno, me da mucha rabia, ¿eh? Me da muchísima rabia porque es verdad que habíamos generado un aura, una temporada, vamos a decir, ¿no? Una conexión especial, había algo en el grupo y hay, ¿eh? En el grupo súper rico. Y al final, pues bueno, a mí algo me decía, yo estaba convencidísimo que hoy dormíamos en Liga F. Pero bueno, nadie pensaba que nos iba a salir el chandrío que nos ha salido de partido, ¿no?
La verdad es que le salió prácticamente todo al revés. Escuchamos también a la capitana, a Miriam Rivas, que reconocía que estaban ilusionadas con vivir y disfrutar el sueño.
No estábamos preparadas para esto, o sí, pero teníamos la ilusión de vivir la otra parte, ¿no? El otro lado. Bueno, en este punto al final solo nos queda valorar el haber llegado hasta aquí, el volver a sentir esa ilusión, llegar hasta el final con esa ilusión, ¿no? De conseguir el ascenso hasta el último día.
Toca levantarse y tratar de intentarlo una séptima vez. Yara Lacosta hablaba precisamente de ese balance de la temporada tan positiva.
También tenemos que estar orgullosas de la temporada que hemos hecho, que hemos llegado hasta aquí, que este no era el objetivo y mira dónde hemos estado. Y bueno, creo que hay que levantar la cabeza y seguir para el año que viene poder conseguirlo.
Bueno, esperemos que a la séptima sea la vencida, Fermín. Desde luego han demostrado que han sabido levantarse y volver a pelear por ese ascenso. Ojalá lo consigan una séptima vez y esperemos que sea con el premio deseado.
Ojalá así sea. Y 10 segunditos, Osasuna juega también el domingo.
El domingo frente al Atlético Madrid, frente a uno de los cocos al que Iago Barrasate todavía no sabe ganar con la camiseta de Osasuna. Esperemos que pueda ser una buena ocasión para cambiar la dinámica del conjunto rojillo en los partidos.
Me lo cuentas todo a las 3:25.
3:25 te esperamos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Las 12:30 aquí en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer con Alfonso Echávarri, con nuestra sección de psicología, hablamos de la regulación emocional. ¿Se acuerdan eso de todos hemos perdido los papeles alguna vez, pero que hay que poner la razón de por medio y que pararse a preguntarse en medio de la discusión si realmente merece la pena esa discusión, hasta dónde vamos a ser capaces de llegar con esa discusión? Hay que poner la razón de por medio. A veces es complicado, evidentemente, pero hay que intentarlo. Y en esta sección también de Escuela de Familias con Raymond Pelac vamos a intentar adaptar ese tema, esa regulación emocional, a nuestros más pequeños. A ver qué nos dice Raymond Pelac desde la Asociación Navarra de Pediatría en esta Escuela de Familias. Raymond Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Supongo que esta gestión de las emociones, esta regulación emocional, también habrá que medirla, depende en qué etapas de crecimiento estemos hablando. No será lo mismo a un bebé que a un chaval de 5 o 6 años, que a otro de 10, que a otro de 16.
Muy bien, exactamente así es, por edades. Porque realmente en el niño y niña pequeñas lo que está es la fase del no, que además es un buen desarrollo. O sea, de entrada, no. Vale, o el no ya lo hago yo porque quieren su autonomía, o no me cojas la mano cuando porque no, ya tienes de enseñar. Pongo el de cruzar porque siempre me ha servido. No, cariño, no puedes cruzar solo porque viene un coche y te atropella, te lo entienden enseguida. Dame la mano, pasamos, etcétera. Esa es la fase. Bueno, ¿esto para qué me sirve? Para explicar que a cualquier edad el razonamiento es bueno. Lo que pasa que hay que saber razonar. Por ejemplo, adolescente cabreado, y esa es la palabra cabreado, y ahora no me hables tal, digo, vale. Entonces, no cuesta nada decir, chiqui, entiendo el mal humor, vale, dejamos este tema, no sigamos discutiendo, luego hablamos de esto. Hay que saber cortar una discusión, hay que saber evitar el llegar a genios que no te llevan a nada, porque lo que sí está demostrado es que cuanto más fuera de sí puedas estar, peor razonas. Esto es muy lógico. Por lo tanto, empezando ahora por los mayores, vendría a ser esto. Chiqui, vamos a dejarlo aquí, no discutamos. ¡Ojo! Te sirve también para que en un momento que discutas, si él, lo que llamamos feedback, si en otro momento de discusión el adolescente que lo ha aprendido te lo dice a ti en un momento, tienes que aceptarlo. Oye, papá, espera, que nos estamos echando mucho, vamos a dejarlo aquí, perfecto. No, pues ahora, no, sí. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos que saber entender lo que en medicina llamamos feedback. Yo te doy, tú me das, yo te mando, yo te transmito, tú me transmites, ¿vale? Luego, si hemos enseñado a que, o estamos enseñando a que para y piensa, es lo del rincón de pensar. Lo del rincón de pensar no es ni más ni menos que vete allí para calmarte un poco y tal. Pues por ahí van los tiros. Aceptémoslo cuando nos lo digan. En los chavalitos pequeños, esa fase de no o de la rabieta, no podemos ceder. Porque precisamente en un cerebro tan en desarrollo, si cedemos, ¿qué piensa el cerebro sin razonamiento? ¿Qué piensa rápidamente como esponja que es? Vale, móntale el pollo a mi padre o a mi madre que ceden y me dan lo que yo quiero. Y evidentemente no es eso. Contado así, en teoría es muy fácil. Cuando estás en la cola del súper, el niño te está montando el pollo, se tira al suelo, etc. Amigo, aquí es otra cosa. Pero no olvidemos que cuando hacemos algo mal, es mucho más fácil que se aplique lo que has hecho mal en pocos minutos se aprende que lo que haces bien que te cuesta mucho. Con lo cual ahí tendrías que ser capaz de decir, bueno, pues cojo al niño, lo levanto, me lo llevo, si no estás solo, pues se queda el otro progenitor, si estás solo es más complicado. Y cuando oigas la intervención, y ahí yo soy un poco duro, del de al lado, bueno, déjele al niño, que el pobrecito, por favor, señor, no sé, o señora, no se meta, que esto es serio. Pero claro, hay que saberlo llevar, porque a veces por quererte ayudar no te ayudan. Claro. Va, si es un niño total, denle esto, cómenme. O bueno, el vecino o la familiar que también va. Porque los niños entienden perfectamente qué parte es la que les interesa para conseguir sus objetivos.
Claro, y el niño pequeño, ve la debilidad enseguida.
Claro, por lo tanto, resumiendo, tienes que saber llevar tú el timón de ese, o el volante en este caso, de esa discusión con dos cosas, dos condiciones. El tono de voz y la seguridad de lo que haces.
Depende de qué edades es bueno, oye, callarme y ya se parará?
Sí, a ver, sí, porque si algo busca el niño a veces, de repente ve que tú estás en un silencio o algo, y eso le descoloca, porque eso es lo que hemos de conseguir en una discusión, descolocarlo en positivo. Y de repente los niños, pues claro, como estás así, no quieren hacer daño, quieren llevarte a su terreno, pero no quieren hacer daño, porque obviamente no estamos hablando de la bronca con agresión. Ojo, que estas son otras. ¿Eh? Entonces, no quiere hacerte daño. De hecho, la pataleta del niño es hacia el suelo, o sí que a veces, si es muy pequeño, quiere como pegarte, pero no es lo mismo, sin el cómo, quiere pegarte, sí. Pero no es lo mismo, no lo hace para hacerte daño, lo hace porque no está en acuerdo contigo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así como a cierta edad la agresión es para hacerte daño, en este caso no. Te pego y hago así porque lo que no quiero, no estoy de acuerdo contigo, déjame en paz, dame lo que te... Y ahí es donde tú tienes que estar callado, puedes estar callado, o con buen tono debes decir, por aquí no vamos a ir. Y ganas seguro. Ojo, otra cosa importante, aunque no ganes en aquel momento, estás ganando a la larga si se hace lo que tú has considerado que se tiene que hacer.
Hablaba ayer Alfonso Echavarri que en medio de una discusión hay que pararse, una discusión fuerte, pues hay que pararse a pensar. Claro, nosotros ganaríamos si conseguimos que ese joven o ese chico, ese niño, se pare a pensar, pero evidentemente, pues igual cuando son muy chiquitos, el callarme les obligas a decir, a pensar, ¿no? Es decir, no me está haciendo caso, algo está fallando, pero claro, ya cuando están en la adolescencia, estaría bien decirles, interpelarles, oye, piensa lo que estás diciendo, piensa lo que estás haciendo, ¿o no?
Total, sí. Sí, sí. A ver, no te, hay que decirles como tú estás diciendo. Piensa lo que estás diciendo. Cuidado porque te estás diciendo cosas que luego ni te acuerdas y estás haciendo daño y tampoco van por ahí. Sobre todo cuando tú, adulto, no has hecho daño. Sí, porque tú me has dicho que no sé qué. No, cariño. Estoy intentando educar. Y aunque ahora, no, eso también es una parte que aunque no les guste, también va. Ahora puedes no entender una serie de cosas, pero eso es así. Porque lo que hemos hablado a veces, límites de seguridad. Chiqui, es así. Cuidado con lo que dices que no va para nada a favor tuyo. Porque además, esto te está pasando a ti, pero esto quiere decir que según su carácter, que tú lo conoces, luego le puede pasar con los amigos. Y con los amigos hay mucho problema cuando entramos ya a la discusión y a los acosos, y realmente que ahí es una segunda parte en la adolescencia hablar. Por eso todo lo que has enseñado desde pequeño funciona. Funciona. Pero sí que, para, por favor, vete y decir, a ver, ya sé, yo no castigo, pero vete por favor a tu habitación. No en plan castigo, es lo del rincón de pesar. Vamos a cortar esto aquí, vete. Y cuanta más agradecida veas, más tajante tienes que ser para cambiarlo. Para cortar ese brote, vamos a decir, incluso si se ya va yendo a más, de ira. Lo que pasa que la mejor forma, y repito, ahora se nos puede estar escuchando y obviamente por dentro dices, qué fácil es decir esto, qué fácil es decir esto, pero cuando estás en pleno meollo de la situación, por eso es importante poder tener esa tranquilidad de acción, de decir, ojo que esto se nos está yendo y no se nos puede ir a los dos. Se le ha ido a uno aquí, ahora, y es el papel del adulto, yo por enfadado que esté, tengo que conseguir dominar eso. Y ese adulto tiene, ahí sí que tiene el adulto una doble acción. Una, desenfadarse porque está enfadado, para poder, redirigir esa situación, que no es fácil, ¿eh?
Tengo dos preguntas más. Evidentemente, lo decimos siempre, los progenitores o las personas que en ese momento estén en esta situación tienen que ir de la mano. No, si uno dice claro, A y el otro dice B, gana el niño.
Por supuesto, gana el niño, que va a coger de las... Ante dos opciones siempre va a coger la que le favorezca. Por lo tanto,
gana el niño en esta discusión, con lo cual pierde el niño en la educación.
Muy bien, efectivamente. Ganar igual a perder en ese sentido. Porque considerar que no... Y si te pasa, tienes que saber que esta es otra cosa importante, reconocer errores. Cuando tú reconoces alguna cosa que no has hecho bien, al chaval le gusta...
Esa era mi segunda pregunta, ¿ves?
Pues exacto. Pues,
reconocerlo y pedir perdón si en ese momento pues, sí, la discusión
sí,
ha ido más.
Sí, sí.
Pero sin levantar sí. El
claro.
¿No? El castigo o la decisión que se haya tomado.
Absolutamente, sin levantarla. Siempre hay lo que llamamos procesos de tiempo. Escucha, Chiqui, entiendo que puedas no estar de acuerdo conmigo. Esto ahora hoy se acaba aquí, pero hablaremos de esto si quieres. Y además le puedes ir dando opciones. Cuando quieras, obviamente que no sea el año que viene, hablamos de esto que ha pasado. Y ahí es donde, en un momento de tranquilidad, lo hemos dicho siempre, si ahora te cuento un chiste, no estamos para chistes y nadie se va a reír de este chiste, que el mismo chiste en otro momento es lo más gracioso del mundo. Por lo tanto, ahí igual. Chiqui, ahora no estamos ni tú ni yo, ponte también siempre en situación de que él vea de igualdad. Yo también me he podido equivocar, también te he chillado, pero de eso lo tenemos que volver a hablar, porque no nos podemos hacer daño. En el fondo, cuanto mejor es la relación, y ha sido y tal, otra cosa es que no lo sea. Evidentemente, siempre estamos hablando en un punto de normalidad. Cuanto mejor ha sido las relaciones, más se entiende el luego hemos de hablar de esto para poder abordarlo, porque no nos queremos hacer daño. Eso tiene que quedar muy claro. Porque, claro, el carácter es el carácter. Claro. Y porque no va a salir, y más si no estamos. Porque además, y añadirles, si es que no hemos de estar siempre de acuerdo, cariño, no hemos de estar siempre de acuerdo. Pero hay cosas que yo te tengo que decir, que esto puede ser así o puede ser así.
En el fondo, si realmente ese niño no saca carácter, si ese niño no se enfrenta, si ese niño no se revela en ciertas ocasiones, ¿podríamos también llegar a preocuparnos?
Claro, en el sentido, sí, porque tú en aquel momento uno mismo ya está pensando que qué puede pasar, porque los padres siempre pensamos más allá. Oye, si es así, a lo mejor en el cole se está metiendo con él y acepta demasiado, etcétera. Bueno, pues sí, solución, hablarlo. Chiqui, no sé, ya veo que no te enfadas y tal, ¿te preocupa algo? ¿Te quedas? ¿Te he podido hacer daño en lo que digo, no hacer físicamente? Yeah. ¿Te ha podido doler algo de lo que he dicho? Dale siempre la opción a que se pueda expresar. Eso da muy buen resultado. Obviamente, en un momento de mucha ira no se expresa, se expresa mal, pero en este ejemplo que tú me estás poniendo, del que está un poco sumiso, entre comillas, Chiqui, ¿te he podido hacer daño? ¿Hay algo tal? ¿Te ha pasado en otras ocasiones? ¿Qué tal? Porque siempre el ambiente, siempre hemos hablado de niño, niña o adolescente y su entorno. ¿Te ha pasado en otras ocasiones? ¿Qué tal los amigos? Ahora, no. A ver, que como padre o madre, obviamente es lógica esta pregunta, se lo tienes que decir porque estoy preocupado. Claro. ¿Qué está viendo el chaval o chavala que te interesas por él? Por lo tanto, de una situación saldrán más cosas. Y sabrás si esta sumisión o este chaval que aguanta demasiado, a lo mejor está sufriendo por algo, a lo mejor está sufriendo por algo y hay que investigarlo. Los primeros investigadores somos nosotros, porque todo adolescente las informaciones son múltiples, sus informadores para los padres son múltiples, sus amigos, los profesores, ¿vale? Pero realmente los primeros que tenemos que sacar en nuestra conversación somos nosotros.
Pues ya hemos charlado un rato entretenido aquí con Raymond Pelac, como siempre. Que es un verdadero placer hablar contigo. Raymond, un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, un fuerte abrazo, Fermín.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM a las 12:44 minutos de la tarde de este viernes 17 de mayo. Por cierto, el domingo ya celebraremos Pentecostés, ya casi 50 días después de la Pascua de Resurrección. El lunes es Pentecostés, pero lo celebraremos este domingo. Vamos ahora hasta la Guardia Civil, vamos a hablar sobre el accidente atendido ayer en Baztán con una motocicleta. Saludamos ya a Saray desde Guardia Civil. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿en qué consistió ese accidente?
Pues ayer a las 4:30 de la tarde, nuestros compañeros tanto de Seguridad Ciudadana como de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra atendieron este accidente, como comentabas, en la localidad de Baztán, donde una motocicleta pues se salió de la vía. Los dos ocupantes de la motocicleta, tanto el conductor como su acompañante, tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Concretamente, el conductor fue trasladado en ambulancia y la acompañante tuvo que ser trasladada en helicóptero porque revestía más gravedad su estado. En este caso, además, al conductor se le ha investigado por un delito contra la seguridad vial, ya que en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo. Y queremos aprovechar además para recordar que muchas veces creemos que para incurrir en un delito contra la seguridad vial debemos arrojar una tasa mayor de 0,60 miligramos por litro expirado. Pero tenemos que recordar que cuando estamos involucrados en un accidente, en un siniestro vial, si nuestro resultado en la prueba de alcoholemia resulta positivo, también estamos incurriendo en un delito contra la seguridad vial.
Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, la única tasa segura, ¿verdad?, al volante es 0,0. Los dos ocupantes de la motocicleta fueron evacuados al hospital, al complejo hospitalario de Navarra.
Eso es. Ambos fueron trasladados y continúan ingresados.
Bueno, pues confiemos que se recuperen estos dos accidentados en Baztán, ¿verdad?
Eso es, el accidente fue en Baztán, en la localidad de Baztán.
¿Algún consejo para este fin de semana, Saray, por cierto, en el que dan algo de lluvia? No sé si va a ser precisamente el mejor fin de semana para salir al campo y al monte, pero seguro que hay mucha gente animada a salir este fin de semana.
Eso es, pues bueno, precisamente queremos enfocar un poco nuestros consejos dirigidos sobre todo a los conductores, aprovechando el tema que acabamos de tratar, dirigidos a precisamente al 00. Recordar que el alcohol afecta de una forma muy importante a nuestra capacidad de conducción, no únicamente en las tasas que podamos considerar delictivas, sino cualquier tasa de alcohol ya no es segura. Si nos acostumbramos a conducir bajo los efectos del alcohol, el tener un siniestro vial es cuestión de tiempo. Entonces, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que nuestros errores al volante y nuestra toma de decisiones se ven afectadas con cualquier tasa. Así que, como por desgracia los lunes en nuestro balance siempre solemos tener más de uno o incluso dos investigados por este tema, pues recordar a los oyentes, por favor, que al volante precaución. Como dices, además, es probable que llueva durante todo el fin de semana. Debemos extremar las precauciones al volante, aumentar la distancia de frenado y, por supuesto, pues bueno, extremar todas las precauciones, como digo, y tener en cuenta los múltiples factores que nos podemos encontrar en la carretera y que pueden afectar a nuestra conducción.
Mira, nosotros nos vamos con una cuadrilla, además con chavales, a Ibar mañana a pasar el día, y ya hemos contratado un autobús que nos lleve y que nos traiga, y así podemos tranquilamente pues echar una copita mientras comemos.
Eso es, siempre es acertado planificar y en este caso, pues bueno, si vamos a beber, lo que dices, tener o elegir un conductor que no vaya a beber, claro, y que por supuesto lo cumpla, o un transporte público, un taxi, o cualquier medida es buena para no exponernos, sino además no solo nuestra seguridad, la de todas las personas que circulan por la vía. Bueno.
Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias y muy buen fin de semana.
A vosotros. Recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y en la app AlertCops.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de las Mujeres celebra este viernes el Día contra la LGTBI-fobia con un espectáculo reivindicativo para conocer mujeres feministas y lesbianas en el arte y la música. La cita a las 7 de la tarde incluye la presentación de la canción Amets del grupo musical Bandada y coloquio con la pareja de madres que protagonizan la canción y el videoclip. Civibox San Jorge acoge este viernes a las 7:30 de la tarde el espectáculo de mitología y jazz Eguzquilore. Se trata de un espectáculo en euskera con música jazz compuesta por Xavi Olkoz, narración y proyecciones que invita a sumergirse en un mundo lleno de magia. La actividad requiere inscripción previa. Y Civibox Condestables, el escenario este sábado a las 8 de la tarde del espectáculo Coreografías Selváticas con la artista Adriana Reyes. La cita se incluye dentro de la BEA, Laboratorio de Arte, Ciencia y Naturaleza, y se dirige a mayores de 18 años con entrada gratuita hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
No te pierdas el musical Mamma Mía, interpretado por el grupo Soñadores de Infinito, compuesto por niños y adolescentes de la parroquia San Juan Bosco y el Colegio Santísimo Sacramento, con entrada gratuita, este domingo a las 5 de la tarde, en el Colegio Santísimo Sacramento, en Abejeras 22, entrada por el patio, y actuaciones también el sábado 25 y el domingo 26. ¡No te lo pierdas!
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cuestiones como emergencia democrática, riesgo de la democracia, crispación, polarización, desinformación, son cuestiones que a la presidenta le han llevado a pedir con urgencia una reunión con el presidente del Parlamento, Unai Igualde. En ello están, reunidos para ver cómo se avanza en esto de la emergencia democrática. Pero ¿realmente hay tal emergencia democrática? ¿Realmente hay tanta crispación, tanta polarización dentro de la sociedad? De ello hablamos ahora con nuestro sociólogo David Sainz. Hablamos con David Sainz. Él es sociólogo y profesor en excedencia aquí en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra. David Sainz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es cierto que hay tal crispación en la sociedad?
Bien, Fermín, gracias. A ver, hablando de estos temas, lo primero que me gustaría decir es un poco con el tema de lo que ha pasado con la presidenta Navarra, ¿no? Con María Chivite, bueno, pues que tiene todo mi apoyo sin fisuras y tiene, bueno, pues en este sentido no hay matices de que eso no se puede permitir, ¿vale? Porque más la conozco, ha estudiado conmigo sociología y le tengo en este sentido un aprecio importante. Lo que dices de la crispación, claro que la hay. Hay una crispación que viene de una polarización que se viene sembrando durante muchos años, ¿vale? Es decir, aquí se vuelve a hacer verdad el refrán de que siembras vientos y cosechas tempestades. Claro que hay una crispación, pero es que lo que no vale es que se vaya sembrando y polarizando España y Navarra constantemente, siempre por parte de los mismos, por parte de la izquierda, para luego afectar al otro de lo que yo pienso. ¿Vale? Esto en ciencia política y en ideología política, mucho. Es decir, al final, la izquierda tiende muchas veces a acusarte de lo que son ellos. Y eso creo y quiero que el que nos escuche lo tenga claro, para que lo comprueben. Siempre te acusan de lo que ellos son. Pasó con el terrorismo y lo vivimos. Quienes nos concentrábamos con Gesto por la Paz o Libertad Ya, o etcétera, éramos los que estábamos provocando. Y éramos los fascistas. ¿Me explico? Entonces, hoy en día se está alimentando ese monstruo y es muy peligroso. Muy peligroso porque se vuelve. Claro, la gente tiene derecho a expresar, tiene derecho a decir su criterio y tiene derecho a manifestar su idea. Lo que no podemos vivir es en una asfixia cívica, que es a la que nos quieren llevar. También tenemos derecho, faltaría más, a expresarnos aquellos que pensamos distinto y muy distinto y que creemos que las cosas no van bien.
¿Hay tal crispación hacia los políticos, mayor, por ejemplo, a la que había hace 20 años, por ejemplo, cuando estaba Yolanda Barcina en el gobierno?
En absoluto. Es lo que nos quieren hacer creer. Fíjate, Yolanda Barcina, Enrique Maya, la propia presidenta de Madrid, Ayuso, lo que están viviendo, o hace dos días Cristina Ibarrola como alcaldesa de Pamplona, con las joyas, con los bolsos, con el escrache, con todo. Es que es de ayer, ¿eh? Es que es de ayer. Es siempre un mensaje que quieren construir para hacernos ver que somos los que nosotros, los que estamos sembrando lo que ellos están sembrando. Y lo hacen constantemente. Y además, siempre con el lenguaje, ¿no? Un ejemplo, es decir, ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Al final están sembrando un mensaje que no es verdad, acusando al otro de algo que no es. O el fascismo. Tenemos un ministro de España que, vamos, que no hay más que verlo, el ministro de Transportes. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? ¿No? ¿Qué tipo de planteamiento político o de expresión política o de comunicación política es? Si es una agresividad constante, continua y permanente, y además gravísima, en un ministro del Reino de España.
Esa crispación de la que hablamos, ¿consideras que en parte la han generado los políticos?
Pues diría que sí, Fermín. Es triste afirmar eso, pero es verdad. Es decir, les interesa polarizar una sociedad hasta el extremo de que estás con unos o estás con otros, ¿verdad? Evitar siempre esa escala o ese pensamiento individual. Y bueno, pues yo puedo estar de acuerdo con unas cosas y con otras, pero por mucho que apoye una acción política, en este caso de derechas, no soy ni un fascista, ni un de extrema derecha, no, soy una persona absolutamente cabal y una persona que creo que lo que estoy defendiendo está bien. Entonces, vuelvo al origen, Fermín, es decir, siembras vientos, ahora que estamos otra vez con el apoyo a los agricultores y tal, y cosechas tempestades.
¿Corremos el riesgo en esta sociedad de terminar banalizando ciertos términos, tú lo has dicho, ¿no? Como la ultraderecha, el fascismo, la crispación, y cuando realmente lo tengamos no seamos capaces de verlo?
Sí, 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 sin duda. Es un monstruo que se va generando poco a poco, que al principio es invisible y luego dará un zarpazo. El ejemplo que hemos visto antes de Ion Labarcina, bueno, al final sufrió en sus propias carnes aquel tema del tren de alta velocidad con el tema del tartazo, que es de lo más grave que hemos visto. Cristina Ibarrola hace exactamente 2 días. Y eso parece que sí se permite. Ese es el gran problema, Fermín. Es decir, parece que se justifican algunas cosas porque son contra aquellas personas con las que no se comulga ideológicamente. E insisto, siempre, siempre acusan de lo que son ellos. El tema del fascismo, que es un término además de ciencia política muy estudiado y muy profundo, tiene una característica principal, y es que el fascismo ha utilizado la violencia. La violencia. Y aquí en España no ha habido ni un solo partido que apoye la violencia más que los que ya sabemos que sí han apoyado expresamente a ETA. Entonces, claro, vamos a ser todos serios a la hora de hablar y a la hora de jugar con el lenguaje, porque eso se va a acabar volviendo en contra. Entonces, claro, aquí pasa siempre lo mismo. Es decir, gobierno a la izquierda, no hay manifestaciones, los sindicatos no sabemos dónde están, no aparecen las batas blancas, pero cada vez la cosa va peor. ¿Y qué pasa? Que en cuanto gobierna otra opción política, todos a la calle, salimos todos a la calle. Hombre, ya esto no cuela, es que no cuela.
Y ya por último, David, en la calle se vivimos más alterados, más enfadados, más crispados que hace 20 años. ¿O es más una sensación, que alimentamos desde otras esferas?
Sin duda, es una sensación. No existe esa crispación, no existe ese nivel de tensión. Lo que pasa es que interesa alimentarlo y mantener viva esa idea de que, bueno, que en la calle no, en la calle se vive y no hay esa tensión y no hay esa crispación. Lo que pasa es que desde determinadas ideologías políticas, en este caso de partidos políticos y los que están gobernando en Navarra, lo alimentan constantemente, parece que se quiere hacer ver que hay una crispación, que además la genera el otro, porque te acusa efectivamente de lo que están sembrando. Y como te digo, es muy peligroso, porque si echamos la vista atrás en la historia de España, esto no es nuevo, esto se repite. Y cuando juegas con ese fuego, te acabas quemando. Yo lo he escrito en muchos artículos y lo he dicho públicamente muchas veces. Por ejemplo, con el tema de los Ongi Etorris, ¿no? De los recibimientos y tal. Ya estamos pasando, hemos pasado unos límites sociales, hemos pasado unos límites que no se tenían que haber permitido desde las administraciones públicas, que al final, claro, luego pues pasa lo que pasa, y bastante poco nos pasa.
David Sainz, sociólogo y profesor en excedencia de la Universidad Pública de Navarra. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Ya tenemos disponible la línea de primavera-verano de interiores, calcetines y pijamas.
Además, aprovecha el 15% de descuento comprando 3 unidades de la marca Punto Blanco. Pijamas, interiores y calcetines, combínalos como quieras. Y 3 packs de bragas de la marca Janira, 15% de descuento.
Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Del 2 al 18 de mayo vuelve la Feria de la Cerveza Leclerc con hasta el 100% de descuento en la segunda unidad en tarjeta Leclerc en cervezas locales e internacionales. Además, disfruta de la comida típica de más de 10 países del mundo. China, América Latina, Italia, Alemania y mucho más.
Leclerc, variedad y calidad.
Llegamos así a la 1. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.